don Juan Alejandro Lorenzo Lima, de la Universidad de Granada.
Hola a todos, buenas tardes. Sé que el tiempo disponible es muy breve, pero antes de comenzar, y como no he tenido ocasión de hacerlo, me gustaría agradecer públicamente a la Casa Colón y a la profesora Hernández Socorro la oportunidad que me brindaron el año pasado de colaborar en la exposición Luján Pérez y su tiempo. Ahora, de tan grato recuerdo, volver a esta sala. Pero el motivo que me traía a los coloquios es otro. La comunicación que les presento aborda un tema al que he dedicado ya cierta atención y que de alguna u otra forma aparece vinculado a la tesis que preparó en la actualidad. Su objetivo principal es analizar la influencia ejercida por los centros jesuíticos que se fundaron en Canarias, aunque limitándolo solo a tres aspectos básicos: la arquitectura, la iconografía y la religiosidad inherente al oratorio que poseía la fundación de la Orotava, la primera de otras dos que la compañía poseyó aquí en Vegueta y en La Laguna. Con ello, intento cubrir un vacío que han dejado el estudio monográfico de Escribano Garrido o los apuntes dieciochescos del padre Matías Sánchez, fundamentales para un acercamiento a cualquier aspecto relacionado con los complejos ignacianos de las islas. Cada epígrafe posee autonomía propia y yo diría que son como pequeños estudios que responden al mismo objetivo. El primero de ellos se vincula a la arquitectura, tema ya tratado con anterioridad y que ahora conviene revisar, porque en su conjunto las construcciones insulares no aportaron novedades a las fábricas que la compañía levantó en nuestro país desde el siglo XVI. Eran construcciones sencillas, retardatarias e interesantes solo por la repercusión que alcanzaron en el contexto local. De ahí que la profesora Fraga señalara con acierto el protagonismo de las edificaciones religiosas, y en particular del templo de Vegueta que aquí vemos, al aportar novedades en su concepción espacial, deudora, en última instancia, del esquema viñolesco del Yesú, o el sistema cupular en el crucero, rompiendo con ello la tradición que se impuso sin variantes en Canarias durante la época moderna. Como es bien sabido, ello explica la influencia que esta obra y un frustrado templo para la Orotava ejercieron en construcciones de mediados del siglo XVIII, entre otros los inmuebles tempranos de la concesión de la Orotava, con un primer proyecto en la década de 1750, o la Basílica del Pino, que les muestro. Pero un análisis detenido de sus residencias o elementos constitutivos me lleva a pensar que las novedades también deben limitarse a dos aspectos más. Uno sería el ornato de la fachada, pues a diferencia de lo que se piensa en la actualidad, los centros jesuitas ofrecían en ellas una cuidada imagen y recursos ornamentales que se relacionan directamente con experiencias barroquizantes. Creo que deberíamos revisar ciertas categorías que engloban nuestra arquitectura bajo la variable etiqueta de ese estilo, ya que en sus portadas no se traduce un afán por acomodarlas a los más selectos gustos de la época. Entre las pocas fachadas que advierten un acomodo a ellos se encontrarían las existentes en los centros de la compañía, caracterizadas por una adecuada composición y el empleo de columna torsa o salomónica, infrecuente en el exterior de los edificios insulares. Recordemos que solo dos inmuebles tinerfeños acogen este elemento en fachada: la fachada principal de la iglesia de los franciscanos en Santa Cruz de Tenerife y el remate del Palacio de Nava, en este caso próximo al diseño de carpinteros que construían los llamados retablos salomónicos todavía en La Laguna. Esta novedad también habría que extenderla al frontis del templo inacabado de la compañía en la Orotava. De ella sabemos ahora que su proyecto fue aprobado por el superior de la orden en Andalucía en 1731, que en el 36 ya estaba parcialmente concluida y que en torno a esa fecha se trajeron de Cádiz tres esculturas pétreas para su ornato. Ese hecho creo que resulta novedoso para el arte insular y demuestra la intención de otorgarle una configuración infrecuente, superando esquemas tardomanieristas al incorporar dos columnas bárbaramente salomónicas, como describió a finales del siglo XVIII Viera y Clavijo. Pero lamentablemente esta obra no se conserva. Ahora puedo documentar que su desmonte se produjo en 1862 y que parte de sus elementos fueron empleados para decorar el inmueble residencial que se construyó sobre el solar que dejaría el colegio después del incendio que lo destruyó parcialmente en 1841. Aquí ven algunos elementos reutilizados y creo que uno de los expedientes más tristes para la historia del arte en Canarias, que es aquel que promueve su demolición por su propietario. Las novedades también se advertían en el interior de los templos, aunque de ellos solo pervive el testimonio dejado por la iglesia de Las Palmas. Las decoraciones que el pintor Francisco de Rojas y Paz emprendió en su cúpula a mediados de siglo son buena prueba de este proceder, aunque Tarquis ya insinuó en los años 50 la conveniencia de estudiarlas en relación con obras estrictamente contemporáneas. Entre otras, las decoraciones que la Basílica Granadina de San Juan de Dios luce en sus pechinas. En efecto, como vemos en este detalle, las dos repiten similar esquema compositivo, si bien esta circunstancia no es casual y obedece a un hecho común en la época. Para el caso Gran Canario, puedo señalar ahora que reproducen esquemas definidos en Italia el siglo anterior, ya que ambas debieron tomar como modelo grabados alusivos a las decoraciones al fresco que Il Domenichino contrató en 1625 para la iglesia romana de Santa Andrea del Valle. Aunque con grandes limitaciones, el oratorio provisional de los jesuitas en la villa mostraba condiciones similares. Al no concluir la iglesia que tenían prevista los padres orotavenses, se vieron obligados a habilitar la entreplanta del edificio colegial como capilla, y en ella, leo textual, decoraron el cielo de la capilla mayor con perspectiva y ángeles, además de representar tres jeroglíficos en el cuerpo de la sala, hecho de interés por la escasa difusión de estas composiciones en el archipiélago. De esta apariencia se deduce que las contribuciones de los templos jesuitas fueron notables y resultaban acordes a unas premisas desconocidas en el contexto local del siglo XVIII. Monumentalismo, reorganización espacial para adaptar sus espacios de culto a las necesidades del acto piadoso, estructuras abovedadas y recursos ornamentales de origen foráneo, principalmente italianos del siglo XVII. Un segundo epígrafe trata sobre la iconografía de la orden en Canarias, advirtiendo novedades que ahora no puedo exponer con la profundidad deseada. Aún así, debemos destacar que en ellas se advierten dos componentes básicos: la identificación de cultos locales o relacionados con las islas y otros de carácter universal, tratados solo puntualmente y faltos de un estudio global en el archipiélago, al modo de los que ya se han producido con franciscanos o agustinos. No puede obviarse tampoco la influencia de personajes isleños como el padre Ancheta, algo olvidado en el Colegio de San Luis, pero presente en la villa a través de representaciones grabadas, de las que aquí ven un ejemplo, el anhelo de algunos miembros de la familia Ancheta por relacionarse genealógicamente con él en el 18, o publicaciones como esta biografía publicada en Bolonia en 1670. Asimismo, el colegio dispuso de una lámina de los mártires de Tazacorte, ya desaparecida, y no esta que se conserva en La Palma. La iconografía ignaciana se difunde también a través de iniciativas privadas y domésticas. Recordemos el caso ya publicado del deán Benítez de Lugo, natural de la Orotava y donante de la talla de San Francisco de Borja, que presidió el Colegio de Vegueta hasta su cierre. Al mismo tiempo, personajes de renombre incluyeron santos de la compañía en sus series pictóricas. Un ejemplo de ello podría ser esta pintura de San Francisco Javier, que posee la parroquia del Puerto de la Cruz y que sabíamos propiedad en su origen del comerciante irlandés Bernardo Baloy. Lo interesante es constatar que en la Orotava ya existía un interés por la espiritualidad de los jesuitas antes de que el Colegio de la Orden fuera fundada en 1679. Diversos testimonios prueban esa medida, ya que con anterioridad en la parroquia de la Concepción colgaba este lienzo de la Inmaculada y Santos de la Compañía que se atribuye a Gaspar de Quevedo. Y a mediados del siglo XVII he documentado la existencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio entre varios clérigos de la localidad, reeditados con éxito en el siglo posterior. La cultura del libro durante el antiguo régimen es otra asignatura pendiente para la historiografía insular, aunque publicaciones jesuitas del 600 sirvieron de referente para creaciones locales. Sirve de muestra el ejemplo ya estudiado de la historia evangélica del padre Nadal, también presente en la villa y conocido por las recreaciones que Bernardo Manuel de Silva hizo de ellas para distintas obras en La Palma. Es lógico que dichos antecedentes influyeran en las devociones presentes en el oratorio del Colegio de San Luis, al tercer y último epígrafe de la comunicación. En realidad, este es el propósito del trabajo y se vio posibilitado por la localización de un libro de alhajas o inventario que conserva la Biblioteca Municipal de la Villa. De él he extraído varias noticias que permiten conocer a fondo el oratorio y la identidad de sus comitentes o patrocinadores. Sus páginas contienen detalladas relaciones de plata, ornamentos, joyas para la escultura que presidía el complejo, un niño Jesús Nazareno, hecho claramente barroquizante, y de algunas celebraciones extraordinarias. No puedo profundizar ahora en ellas, pero sí conviene señalar que, obviando piezas menores, del oratorio perviven escasas manifestaciones artísticas. El inventario de 1741, de que aquí vemos un detalle, ya recoge que los altares laterales eran presididos por 4 lienzos, de los que pude identificar 2 en la parroquia de San Juan, San Francisco de Borja y San Estanislao de Kostka, ambos de factura local y afines a los patrones que caracterizaron el trabajo de los pintores del momento: mediana técnica, peculiar uso del color y dependencia de grabado europeo. Aunque no he localizado la estampa que tomaron como modelo, sí resulta atractiva la composición del lienzo de San Estanislao con el de una Santa Agustina que se conserva en La Matanza. Como indica el investigador Armas Núñez, el parecido entre ambas resulta innegable. Pero sin duda, el mayor interés recae al documentar bien 2 esculturas que se ubicaban en las hornacinas laterales del altar mayor y ahora custodia la parroquia de la Concepción. Ambas habían sido atribuidas a Duque Cornejo y se querían parte de un mismo encargo, hecho que no confirma en ningún momento la documentación localizada. La primera en llegar a Tenerife fue esta talla de San Ignacio, colocada en el colegio en 1763, como indica el libro inventario que vemos. Al año siguiente lo haría la de San Francisco Javier Peregrino, aunque las notas sí refieren en este caso a su donante, el visitador Estanislao de Lugo. Ese dato es de gran interés y nos permite relacionar a la efigie villera con otras esculturas que el mismo Lugo trajo para la Basílica del Pino de Teror, todas ellas producto de un mismo taller que se ha identificado con el del maestro hispalense Benito de Ita y Castillo. En definitiva, con este trabajo he intentado resaltar la originalidad de los centros de la compañía y su repercusión en el contexto local, atendiendo a las bondades de su arquitectura o los bienes que acogían en su interior para perpetuar celebraciones de claro matiz barroquizante. Su estudio de conjunto y la relación con otros fenómenos paralelos nos descubre una realidad variada e inquietante, ajena, en algunas circunstancias, a los modos en los que se desenvolvía hasta entonces el ejercicio de las artes en Canarias. Muchas gracias.